Gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Te agradecemos, Padre, que tú siempre pues estás ahí, Padre, para atender a nuestras súplicas. Te rogamos en esta mañana de manera muy especial por la salud de Elizabeth Negrete. Te rogamos que tú la sanes, Padre, que tú la bendigas. Te rogamos también por su mamá, que está afligida, Dios, para que ella se pueda convertir, que ella pueda ver pues el testimonio de Elizabeth, que Pati también pueda compartirle la palabra a Dios y que pues ella se pueda convertir y que tú la salves, Señor. Bendícelas. Te pedimos también por mis papás, para que tú los guardes en su salud, que ellos estén bien. Tú llévalos a estar en confianza, a estar viviendo para ti. También, Padre, por Lulú, para que tú también bendigas esta situación de enfermedad que ha presentado. Sabemos que está en tus manos todo. Ella está llena de gozo, Señor. Ella está compartiendo la palabra. Ella está feliz, aún en medio de esta prueba. Padre, fortalécela, confórtala también a José Luis y a todos y a sus hijos. Y también te pedimos por Lupita, Dios, para que tú también la sanes completamente de esta afección que tiene. Te rogamos que ella también esté confiada, llena de ti. Y Dios, llévanos a entender en esta mañana tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea la que hable, que tú pues nos muestres a todos lo que tú quieres decirnos y enseñarnos a través de ella. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo quisiera empezar con una pregunta en relación a lo que terminamos viendo la semana pasada de esta carta maravillosa que Pablo le escribe a los efesios. ¿Sí? ¿Alguien me podría contestar esta pregunta? Porque a mí me falla mucho. No sé si a ustedes. La Biblia nos invita, cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, cuando vamos cada vez más adentrándonos en el conocimiento del Señor, a vivir en confianza. ¿No es cierto? El saber, en relación al tema que estamos ahorita viendo, el saber que hemos sido redimidos, que hemos sido, por haber sido redimidos, hemos sido perdonados, eso nos debe llevar a vivir confiados. Durante esta semana, ¿se notó en tu vida esa confianza? ¿Sabes qué? Ayer tuvimos una experiencia maravillosa. La verdad es que fuimos a predicar aquí, unos fuimos al Parque de Tejeda, otros fueron a Santa Bárbara, otros fueron al pueblito. Y ¿saben qué? Yo no quería ir. Mi carne no quería ir a predicar. Yo estaba aquí, vine, aquí oramos antes de ir. Raúl, se oye un poquito raro, por favor, bájale un poquito. Y la verdad, en la carne yo no quería ir, o sea, yo no quería ir a hablarle a una persona que no conozco, que me encuentro, y llegar, ah, buenas tardes. A muchos nos pasa eso, ¿no? Ya después alguien me contó, dice, ¿sabes qué? A mí también me pasa. Hay gente que tiene más el don, o sea, a mí me impresiona el don que tiene Lulú. Me decía ayer José Luis, si entra un perro a la tienda, al perro le habla. Me decía José Luis. O sea, le habla al que entre, ¿no? Si entra una persona que viene a comprar, si entra una persona, antes de venderle, le habla de Cristo. Hay gente que tiene ese don de evangelismo, hay otros que no lo tenemos, aunque todos debemos hablar. Eso sí, todos debemos hablar. Y la verdad es que ayer fue precioso porque fuimos al parque, ¿verdad? Se fue Sergio ¿con quién ibas tú, Sergio? Con Josué y Margarita. También estuvieron ahí Santiago con Cristian, estuvieron en el otro lado, yo iba con Andrea, y ahí íbamos caminando. Entonces, bueno, ya vimos ahí unas personas, nos acercamos, y resultó que era una señora que yo conocía así medio de vista. Y la verdad es que la experiencia fue impactante. O sea, realmente, tú simplemente llegas a preguntar, oiga, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí, cómo no, ok, mire. ¿Y de qué se trata? Nos preguntaba otro chavo, ¿no? No, pues mire, queremos hacer unas preguntas en relación a la Biblia, ¿no? O a su vida espiritual. Y ahí entramos ya, ¿no? ¿Es usted una buena persona? A mí me impresionó la reacción de esta señora, porque decía, oiga, no soy una buena persona. ¿Conoce usted los mandamientos de Dios? Pues, poquito, ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso. Y al final la señora le dijimos, si hoy el veredicto Dios lo dictara en su vida, ¿cuál sería? Y ella dijo, culpable, o sea, iría yo al infierno. Y hasta nos dijo, ¿y qué hay que hacer? ¿No? Increíble. Después pudimos hablar con otro muchacho, un chavo Carlos, joven. Cuando nos vio, pues era un chavito, ¿no? Dijo, oiga, queremos hacerte una pregunta, algunas preguntas. Nomás decía, bueno, ¿de qué se trata? Así me da nervioso, ¿no? No, se empezó a abrir también y llegó a la misma conclusión. Exactamente a la misma. O sea, la gente está necesitada. ¿Sí? La gente no sabe y por eso no se han convertido. Por eso decíamos en un estudio hace poco, la gente tiene que saber. ¿Se acuerdan esa vez cuando estábamos hablando de la aplicación de lo que estudiamos? ¿Cuál era la aplicación? La gente tiene que saber. ¿Y cómo tiene que saber? Hablándoles de Cristo. Yo no quería ir, ¿eh? Oye, ahorita ya tienes ganas de ir. En la carne no. No se me da el abordar gente. En serio. Pero ya cuando estás ahí, y ya cuando estás hablando, te viene una paz y un gozo que es totalmente distinto, ¿no? Bueno, gracias a Dios por eso. Y esto nos lleva precisamente a tener más confianza, ¿no? A tener más confianza. Vamos a leer. Yo quiero que leamos juntos. Abran sus Biblias, por favor. Porque está cómodo esto del pizarroncito, pero es bueno leer la Biblia. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Bueno, vamos a leer. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién va a dirigir esta carta? A los santos y fieles. Esta carta es para ti, ¿de acuerdo? Tú eres un santo y un fiel, porque ya te convertiste. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo maravilloso del apóstol Pablo, de gracia y paz. Y Pablo aquí comienza con la doxología, con la alabanza. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, dice Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿verdad? Primera bendición, nos escogió en Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? O sea, Dios en amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos ahora, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. ¿Con qué objeto? Dice el siguiente versículo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo le hizo Dios para adoptarnos? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, porque Jesucristo nos redimió, es por lo que Dios nos adopta como hijos y perdona nuestros pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de los cinco elementos de la redención? Hoy vamos a terminar con esto. El primer elemento es el Redentor. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Los redimidos, los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el precio de la redención? Su sangre. Y el resultado de la redención, perdón de pecados. Es el resultado maravilloso. Ya todo esto lo analizamos con mucho detalle. Y dice algo ahí que es precioso. Dice la Biblia que Cristo nos redimió por su sangre y nos otorga el perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. ¿Tú crees que Dios es rico? Si a ti llega alguien y te dice, oye, te voy a dar todo lo que necesitas según las riquezas de mi gracia. Te voy a dar según mis riquezas. Y él tiene muy buena actitud, pero a lo mejor gana al mes 500 pesos. Puede tener la mejor actitud, pero te va a dar muy poquito, ¿no? En cambio, si llega Carlos Slim y te dice, te voy a dar conforme a las riquezas que yo tengo, entonces pegas de brincos. Porque realmente él sí te puede dar conforme a lo que tiene, te va a dar abundantemente. Es importante que entendamos esto. Dice la Biblia que nosotros tenemos redención, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nos otorgó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y dice Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? En toda sabiduría e inteligencia. Al salvarnos por su gracia, Dios inunda los corazones de los elegidos con sabiduría e inteligencia. Sabiduría de Él. Sabiduría para conocerlo a Él. Sabiduría para obedecerlo a Él. Sabiduría e inteligencia para glorificarlo a Él. Miren, yo soy el mejor ejemplo de una persona que no puede predicar el Evangelio. ¿Sí? Por lo que les decía ahorita. Eso de llegar y abordar a alguien me cuesta mucho trabajo. Oye, Rol, pero tú eres bromita. Me cuesta mucho trabajo. Tú tienes muchos amigos, algunos, más menos de los que crees. O sea, realmente es algo con lo que yo no puedo hacer, sin embargo, Cristo sí lo puede hacer. Esa es la diferencia. Yo estoy seguro que todos los que experimentamos ayer esta experiencia, no sé cómo terminaron, pero Dani Frías, ¿dónde está Dani? Nos decía ayer en la noche, tenía un gozo muy especial. Andreita, que le tocó con Polo, nos decía, tenía un gozo muy especial. O sea, cuando acabamos de predicar el Evangelio, tenía un gozo muy especial. ¿Por qué? Porque lo hace Dios. Él te da la sabiduría y la inteligencia para hacerlo. Y estas dos palabras son importantes. Sabiduría, esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, se refiere a sabiduría celestial en el creyente redimido. La palabra Sofía, ¿sí le suena a Sofía? Filosofía, ¿qué quiere decir? Amor a la sabiduría, ¿no? Amor al filos, ¿verdad? Bueno, aquí la palabra Sofía, en el contexto en el que está escribiendo Pablo, en el original griego, nos habla de sabiduría celestial en el creyente redimido. Es decir, es algo que Dios otorga a aquellos que se convierten. ¿Para qué lo hace Dios? Bueno, Pablo está hablando de sabiduría con respecto a las cosas de Dios. Es decir, cuando tú te conviertes y Dios ya te redime, te perdona y te otorga el Espíritu Santo por esas riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, entonces también pone en tu corazón la sabiduría para que entiendas las cosas espirituales. Yo creo que a todos nos pasó, pero antes de convertirme, cuando yo llegué a leer la Biblia, para mí era, yo sí tenía un velo, ¿no? Estaba vedado, yo no podía ver. Y de repente cuando te conviertes empiezas a leer y empiezas a entender. ¿Les ha pasado? Empiezas a leer la Escritura y dice, te empieza a quedar claro. Claro, hay cosas complicadas, ¿no? Pero empiezas a leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esta sabiduría en el corazón de sus hijos. ¿De acuerdo? Y aparte, sobreabundantemente. Dice la Biblia que Él hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. Dice la palabra de Dios que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Gracias a Dios. Y esa gracia, por medio de la cual Dios perdona nuestros pecados y nos redime, también llevó a Dios, porque Él así lo decidió, a otorgarte sabiduría para entender las cosas de Él. Sabiduría celestial. Pero recuerda algo que es importante. Esta sabiduría no es de nosotros. Dios la da. Es algo que Él otorga. Él la provee. Nos ha sido dada, así como la salvación. Dice el profeta Daniel, hablando de Dios, dice que Dios revela lo profundo y lo escondido, y que con Él mora la luz. ¿Se acuerdan? Dice, Dios revela. Daniel tuvo revelaciones directas de Dios. ¿Chilles? No, una cam- ¿es pick-up? Bueno, okay. Muy bien. Entonces, nos está hablando de esto. Dice Daniel que Dios revela lo profundo y lo escondido y que con Él mora la luz. El apóstol Pablo también nos dice en la primera carta a los Corintios lo siguiente. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Fíjate, dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice aquí el apóstol Pablo, y eso tiene que ver con el misterio. ¿Cuál es el tema principal de la carta a los Efesios? El misterio, ¿no? Habla de ese misterio que le fue revelado ¿a quién? A Pablo, para que él nos lo revelara a nosotros. Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo aquí nos está dejando claro que Dios es el que revela toda su sabiduría en el creyente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y tú por eso ahora como creyente puedes ir conociendo lo profundo de Dios. Ayer yo no conocía esta parte de Dios. La conocía a medias. Eso de que Dios trabaja de esa manera, aunque tú sientas un obstáculo para hacer algo, y de repente Dios te da la lección ahí, eso es maravilloso. ¿Sí? Es maravilloso. Dios revela las cosas a los creyentes a través del Espíritu Santo. Imagínate nada más la comunión que han de tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ha de ser una comunión maravillosa, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo lo manda a Dios al creyente y él conoce todo lo de Dios. Entonces él entra a tu corazón y empieza a transformar tu vida y te empieza a revelar todo lo de Dios. ¿Cómo te lo revela? De repente, ¿cómo? A través de la palabra. Exactamente. ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas y en los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, Él escribió la Biblia, Él entra a tu corazón y Él te empieza a revelar todo lo que tú necesitas para poder vivir correctamente. ¿Sí? Para poder compartir la palabra. Así es. Hay que confiar. Y aunque no quieras compartirla muchas veces, muchas veces no quieres, y dice el Espíritu, háblale. Y sale la plática. Y ya cuando arrancas, ya no sé, pero ya no paras, ¿eh? Ahí sí, eso es parte de la bendición. Ahora una pregunta. ¿Por qué es necesaria esta provisión de sabiduría divina para cada uno de nosotros? No, pero, ajá, ok, para poder compartir. Pero ¿saben por qué? Bueno, perdón, aquí están las, ya saben. Dice, pero el hombre natural, o sea, ¿por qué es necesario? Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El cristianismo no es una filosofía. El otro día una persona le prestó un escrito así, que bueno, él decía que hablaba de Dios a otra persona, y esta persona es atea y empezó a leer y dijo, mira, pues sí, mira, estoy de acuerdo con algunas cosas, pero hay gente que puede leer la Biblia y puede decir, no, pues sí, aquí dice que es malo tener resentimientos, por ejemplo, ¿no? Que es mala la crítica, que es malo juzgar, que es malo mentir, estoy de acuerdo con eso. Pero dice la Biblia que aunque puedan estar de acuerdo con eso, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué puedes entender tú la Biblia ahora? Porque tienes la mente de ¿quién? De Cristo. Y porque Dios ha puesto en tu corazón la sabiduría celestial. Dice la Biblia entonces que Él hizo sobreabundar para con nosotros esto en toda sabiduría e inteligencia. Aquí la palabra inteligencia viene del griego phronesis y nos habla de prudencia, nos habla de entendimiento práctico. Es decir, fíjate, dice Dios sabiduría para que sepas lo que yo quiero decirte y inteligencia para cumplir con esas cosas que te estoy revelando. ¿Sí? Es lo que quiere decir esta palabra. Nos habla ya de un entendimiento que debe llegar a la práctica. Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. No puede estar divorciada tu vida espiritual de tu vida aquí en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser que tú. O sea, no podemos como creyentes vivir de una manera aquí en la iglesia y de otra manera allá en la chamba. ¿Qué es lo que debe regir en todos los aspectos de nuestra vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo estoy viviendo allá afuera? Esa es la pregunta que me tengo yo que hacer todos los días. Dice aquí que esta palabra nos habla de una provisión de inteligencia divina para que puedas vivir glorificando a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Obedeciéndolo. ¿Cómo glorifico a Dios? Predicando el Evangelio. ¿Cómo glorifico a Dios? Confiando en Él, en medio de la prueba. Con eso glorifico a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Dándole de mi tiempo. ¿Cómo glorifico a Dios? De muchas maneras, como lo dice ahí en la Biblia. Y dice la Biblia entonces que a través de la phronesis, Dios te va a llevar a que puedas ser un hacedor de la palabra. Entendimiento práctico, ¿sí? Algo que puedes llevar a la práctica, que esa es la parte más importante. Dice Filipenses, y aquí vamos, ¿se acuerdan de este cuadrito? ¿De qué color quedamos que era? ¿De la América? No. No, eso sí no. Siempre que salga el cuadrito de estos colores, sí, son los colores de la América, Lulu, tienes razón. Cuando va de visitante. ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? Esa es la parte importante. Dice Pablo en Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida? A ver, ya entendí que Dios me redimió. Vámonos más atrás. Ya entendí que Dios me escogió. Ya entendí que Dios me predestinó para ser adoptado su hijo. Ocurrió en mi vida. Dios me redimió. Por ahí de mayo de 1986. ¿Y después qué pasó? Dios empezó a trabajar conmigo. ¿Sí? Y entiendo ahora que Él ha derramado todas las riquezas de su gracia en mí y aparte me ha dado sabiduría e inteligencia. Bueno, yo llego a esta conclusión. Yo soy un inútil. Por supuesto que sí. Nosotros somos unos inútiles porque necesitamos de Dios. Que se entienda esta parte. Como creyentes, no somos mejores que los que están afuera. somos iguales o peores, pero redimidos. Entonces yo que entendí esto, ya entendí que Dios me dio la sabiduría para conocerlo y la inteligencia para vivir de acuerdo a su voluntad, ¿cómo aplico esta verdad a mi vida? Bueno, podríamos decir, pues haciendo su voluntad. Por supuesto que sí, ¿no? Ven lo que dice aquí Pablo. Dice, porque Dios, y esto lo tenemos que entender, porque todo viene de Él, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un versículo antes, dice Pablo, así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Cuál es el contexto de este capítulo maravilloso, segundo capítulo de Pablo a los filipenses? Dice la Biblia que Pablo le está pidiendo a sus amados hermanos de Filipos, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, unánimes, teniendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa, dice Pablo. Dice, nada hagan por vanagloria, dice Pablo. Antes bien, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimen cada uno a los demás como superiores a ellos mismos. ¿Cómo nos falla esto, verdad? Siempre pensamos que somos mejor que el de enfrente. Dice la Biblia, estimen cada uno a los demás como superiores a nosotros. ¿Ustedes creen que porque nosotros predicamos somos mejores que ustedes? ¿Tú lo crees, Ponchito? Pues no. Dilo así, bien. Por supuesto que no. Somos personas malas, redimidas, igual que ustedes. ¿Sí? Y dice Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Pablo nos trae un ejemplo maravilloso, dice, les voy a dar el mejor ejemplo. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir de ser humildes y no ser vanagloriosos, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, así, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Perdón? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo, esa es la actitud. Por eso estamos aquí poniendo, ¿cómo aplico esta verdad a mi vida? Si sé que todo viene de Dios, si sé que Dios es el que pone toda esa sabiduría en mi vida para yo poder obedecer, dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Jesucristo se humilló a sí mismo. Mira, esta semana yo tuve la oportunidad, y para mí fue una bendición maravillosa, de poder platicar con un amado hermano en Cristo, ¿no? O sea, tomar un café y pudimos platicar, y no como yo lo esperaba. O sea, fue una charla, ¿cómo te lo voy a decir? Fue una charla donde creo que Dios nos humilló a los dos. O sea, no llegamos aquí a decir, no. Empezamos a platicar y siempre se habló en ese tenor. A mí me quedaron claras muchas cosas con lo que esta persona me dijo. Me habló de varias situaciones y la verdad es que fue precioso. Y dice la Biblia que nosotros debemos de tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? El cual siendo en forma de Dios, no dejó de ser Dios, pero sí dejó la gloria. Y vino y pagó por ti y te redimió. Y ahora entendemos que Dios, ¿por qué Dios nos puede decir, ocúpense en su salvación con temor y temblor? Porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿sí? Dice aquí Pablo algo muy importante también. Dice, sin embargo, o sea, hay un sin embargo ahí, ¿verdad? Bueno, antes de ir a esto, ¿de qué nos habla esto? ¿Nosotros qué podemos concluir? Que Dios no solo nos redime y nos perdona, sino que nos da todos los medios necesarios para entender su palabra, salud, y saber cómo obedecerla. ¿De acuerdo? Dios no solo te redime y te perdona y dice, ya, vas a entrar al cielo, sino que también te da junto con eso todo lo que tú necesitas, todos los medios para que entiendas su palabra y sepas cómo obedecerla. La Escritura nos enseña que el creyente en su vida debe ir teniendo un ascenso hacia la madurez. Todo creyente. Una persona que fue redimida por Dios, ¿puede caer? Sí. Pero es un poquito, con esos piquitos que son para abajo, pero siempre debe haber un ascenso hacia la madurez. Y por eso Pablo dice este sin embargo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Entonces dice aquí el apóstol Pablo que definitivamente se necesita ir madurando. Se necesita que cada uno de nosotros vayamos avanzando. Ahorita comentábamos, Dios nos va revelando su sabiduría y su inteligencia. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Entonces, si nosotros estamos todos los días teniendo una comunión con Dios a través de la Biblia, entonces vamos a ir creciendo hacia la madurez. Dice la Biblia que el alimento sólido, ¿para quién es? ¿Se acuerdan? A ver, ¿tú le darías ahorita, Félix, a la chiquita un bife de chorizo? Le haría daño, ¿no? Definitivamente. No está madura para que su estomaguito aguante un bife de chorizo asado y con grasa, ¿no? Definitivamente no. Entonces dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para ellos es el alimento sólido. Y dice la Biblia que todo creyente debe ir creciendo hacia el alimento sólido. ¿Sí, Conrado? No me acuerdo, ahorita te lo digo. No, es que me lo sé, pero no me acuerdo de la cita. Ahorita mi secretaria Andreita te lo dice. Si me hace favor. Pero está en la Biblia, segurísimo. Dice la Biblia entonces que esa sabiduría la vamos a ir obteniendo nosotros. Por eso es que queremos llegar a la aplicación de esto. Dice la palabra de Dios que para que tú y yo podamos entender las cosas de Él y vivir de acuerdo a su voluntad, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos profundizar en la Biblia. Podemos hacer muchas actividades como la que hicimos ayer. Pero si en nuestra vida no hay mucha Biblia, de poco servimos. De poco servimos. Tenemos que ser congruentes, vivirlo nosotros, todo lo que estamos aprendiendo, y entonces podremos dar a otros de todo lo que Dios nos ha regalado, ¿de acuerdo? Sí. Claro. Sí, exacto. O sea, uno cuando va empezando como creyente, y yo creo que siempre, ¿no? Necesita uno de guía, necesita uno de estar en comunión unos con otros, necesita uno de ir a un estudio, necesita uno de estar aprendiendo. Eso es definitivo, ¿eh? Dice Pablo aquí, ¿sí alguien iba? ¿Qué pasó? Hebreos 5:14, perfecto. Bueno, dice aquí Pablo en el 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Es lo que te da la sabiduría. Y con eso vas a saber qué. lo que Dios te ha concedido. ¿Cómo sabemos lo que Dios me ha concedido? Bueno, ahorita ya sabemos que Dios nos concedió la elección, que Dios nos concedió la adopción, que Dios nos concedió la redención, que Dios nos concedió el perdón de pecados y que todo lo hizo por su gracia. Pero si tú no vas a leer Efesios o algunas otras cartas, pues difícilmente vamos a saber qué es lo que Dios nos ha concedido. Entonces Dios nos ha dado sabiduría para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De acuerdo? Por eso es que dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dios nos redimió por su sangre conforme a las riquezas sobreabundantes de su gracia. ¿Sí? Nos dio sabiduría e inteligencia espirituales. ¿Para qué? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué quiere decir beneplácito? Es su buena voluntad. Eso se podría sustituir también por, en vez de decir beneplácito, podríamos decir su buena voluntad, según su buena voluntad, algo que es bueno para nosotros. ¿Cuál fue su buena voluntad entonces? Reunir todas las cosas en Cristo. Dice la Biblia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es eso? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces dice Dios, fíjense que aquí es interesante este versículo. Cuando habla de reunir todo en Cristo, no está hablando de un tiempo. Está hablando de esa maravillosa dispensación que para muchos autores se está refiriendo al milenio. ¿Han oído hablar del milenio? El milenio es como que la última parte antes de la siguiente eternidad. ¿Se entendió? No, ¿verdad? Como una eternidad anticipada, ya Cristo reinando en esta tierra. Dice la Biblia que Jesucristo va a venir por su iglesia, por aquellos creyentes que vivan en la tierra, y se los va a llevar. Y los va a juntar con todos los creyentes que ya habían muerto. He aquí os declaro un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, ¿sí? Como en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia en otro lado, ¿no? A la final trompeta, dice Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice Pablo, y luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Oye, eso está precioso. Pues sí, por eso dice Pablo, alentaos unos a otros con estas palabras. Nos vamos a reunir con el Señor. Vamos a ir al cielo. Vamos a disfrutar de las bodas del Cordero. Esto es un poquito de profecía, ¿no? Ahí está en la Biblia. Vamos a casarnos como iglesia con Jesucristo y 7 años después de haber sido arrebatados, viene Jesucristo a la tierra y entonces empieza el milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio son 1000 años donde en esta tierra va a reinar Jesucristo. Y dice la Biblia que allí Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento. Una dispensación es un periodo de tiempo. Los seres humanos hemos clasificado la historia como pues, la prehistoria, historia antigua, historia de la Edad Media, el Renacimiento, y Dios nos ha dejado dispensaciones. Hay diferentes dispensaciones, ¿no? Está la dispensación de la inocencia, está la de la ley, que esa terminó cuando Jesucristo pagó por nosotros, y luego ahorita estamos viviendo una dispensación. ¿Cómo se llama? la de la gracia. ¿De acuerdo? En ese estamos. Y dice la Biblia que en la dispensación que todavía falta, la del cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Tú vas a ver a Moisés, tú vas a ver a Aarón, a lo mejor a Nabucodonosor, vas a ver a Pablo, vas a poder platicar con Pedro, vas a poder platicar con Jonás, ¿no? Vas a poder convivir con todos. Es algo que nos debe alentar verdaderamente, ¿sí? Cuando llegue la historia final, cuando todo se consuma, cuando llegue el reino, la eternidad comience de nuevo, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, se cumplirá todo lo que Dios se había propuesto en sí mismo. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Eso no tiene vuelta de hoja. Y va a ser precioso. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y con esto entramos a la última parte. La última parte de este proceso maravilloso de la redención. ¿Sí? El último elemento será reunir todo en Cristo. Todos reunidos en Cristo. Dice aquí en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué habla esta carta a los Efesios, se acuerdan? De ese misterio que Dios le reveló a Pablo. Acuérdense nada más cómo empieza la carta. Tú ubícalo de esta manera. La carta comienza con un apóstol, Pablo, encendido, lleno de gozo, bendiciendo a Dios. Y Pablo bendice a Dios y le dice, yo te bendigo, Padre, porque tú nos has bendecido. Estamos estudiando que Dios nos ha bendecido con la elección, nos está bendiciendo con la redención y nos va a bendecir en un futuro, aunque ya lo tenemos, lo vamos a vivir en el futuro con esa herencia que está garantizada. ¿De acuerdo? Y dice Pablo en esta carta que ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Aquí Pablo está hablando de los gentiles y del pueblo de Israel. ¿Cuál es el misterio maravilloso que Dios le revela a Pablo? Que judíos creyentes y gentiles creyentes iban a formar un solo cuerpo que se llama, ¿cómo? La iglesia, exactamente, ¿no? Se llama la iglesia. Y bueno, ¿cómo aplico esto a mi vida ahora? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta con la que arrancamos? Que si estamos viviendo en confianza. Yo ratifico y pregunto, ¿estás viviendo en confianza? Si ya aprendimos nosotros, porque con esto estamos acabando todo un ciclo de este primer capítulo, hoy estudiamos 3 versículos, ¿no? Porque íbamos de a uno cada 2 domingos. Dice la Biblia que si tú como creyente ya entendiste que fuiste bendecido por Dios, porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, ya entendiste por qué Dios te redimió, tú te volteas a ver a ti mismo, yo me volteo a ver a mí y digo, no sé ni cómo, pero soy redimido. Dios ya me salvó. Entonces, Dios me salvó, me redimió. Ya entendí que tengo asegurada mi herencia. Ya entendí que la redención de Jesucristo y el pago con su sangre me llevó a que Dios perdonara mis pecados. Ya entendí que no solo Dios perdonó mis pecados, sino que me dio la sabiduría y la inteligencia de Él para yo poder vivir entendiendo sus cosas y obedeciéndolo en todo. Ya lo entendí. ¿Qué más necesitamos entender para vivir en confianza? ¿Cuál sería la mejor aplicación de todo esto que he aprendido en mi vida práctica, en mi vida de todos los días? Si yo sé que estoy incluido en los planes de Dios y que seré reunido con Cristo en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, o tal vez antes, debo vivir en este mundo esperando aquel día. como un peregrino, confiado en aquel que me salvó y me dio todo lo necesario para vivir en obediencia, haciendo su voluntad. ¿Sí? Así es como debo de vivir. Debo vivir confiado en Dios. Debo vivir, de veras, con la mente clara de que yo fui incluido en los planes de Dios. ¿Sí entiendes esto? O sea, entendemos que estamos y fuimos incluidos en los planes de Dios. Creemos realmente que vamos a ser reunidos con Cristo algún día. Yo creo que sí lo creemos. Yo creo que sí lo creemos. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hay alguien en esta mañana que sinceramente diga, yo todavía no conozco a Jesucristo, dice la Biblia que te arrepientas, que le entregues tu vida a Cristo, que hoy es el día de tu salvación. Dice la Biblia que hoy le puedes entregar tu vida a Cristo, tienes que confiar en Él, tienes que abrirle la puerta de tu corazón, porque nada más hay dos caminos. La Biblia solamente te habla de dos lugares que pueden ser el destino de los seres humanos. Uno se llama el cielo y el otro se llama el infierno. ¿De acuerdo? Si hay alguien aquí, hoy, en esta mañana, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, que no vive con la confianza puesta en aquel día en que se va a encontrar con Él, hoy le puedes pedir a Dios que te salve. Ruégale a Dios que te salve. Acuérdense de las preguntas que estamos haciendo con el folleto, ¿no? De veras que te lo voy a preguntar a ti. Tú contéstame en tu corazón. ¿Eres una buena persona? Como decía Andreita ayer, que le dio mucho gozo cuando alguien respondió a esa pregunta sinceramente, ¿no? ¿Eres una buena persona? Y puedes decir, pues yo creo que sí. ¿Cumple los mandamientos de Dios? ¿Amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has codiciado? ¿Nunca has visto a alguien del sexo opuesto con codicia? Porque dice Jesucristo que si nosotros vemos a alguien con codicia, a una chica, en mi caso, ya adulteré con ella en mi corazón. Entonces, ¿te sigues considerando una buena persona? Si hoy Dios te juzgara, ¿cuál sería el veredicto? En base a sus mandamientos, ¿culpable o inocente? Y si tú determinas honestamente y sinceramente que eres culpable, ¿cuál sería el destino eterno de tu alma? ¿Ya vieron? ¿Cuál sería el destino eterno de tu alma? ¿El cielo o el infierno? Miren, ayer que predicábamos el evangelio con unas personas aquí en el parque, precisamente comentábamos este punto. Si ya entendió usted que el destino eterno de su alma es la perdición, es el infierno, déjeme decirle algo. Porque una señora nos dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, si usted ya entendió este punto, déjeme decirle que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Pero para dar la buena noticia, primero tenemos que dar la mala. ¿Cuál es la mala? Todos somos pecadores. ¿Sí? No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice Dios, uno. Entonces, si a mí una persona me dice, yo soy bueno, y Dios me dice, no es bueno, yo le creo a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios que estas personas también entendieron eso. Entonces, la mala noticia es, vas caminando al infierno, pero hay una buena noticia. Alguien ya pagó. Tu pecado se tiene que pagar. Pero alguien ya pagó. Jesucristo pagó por ti. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, Pablo en el libro de Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por esa gracia que sobreabundó. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy es un día para que tú y yo nos confirmemos en el Señor. Mira, si tú ahorita dices, como que me está cayendo el 20 de que no soy hijo de Dios todavía, dale gracias a Dios, porque Él te quiere salvar hoy. Dale gracias a Dios, porque Él quiere que hoy le entregues su vida y confíes en Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de una manera maravillosa lo que dice Pablo en esta maravillosa carta a los Efesios. Y te voy a leer nada más como introducción para la próxima vez lo que dice el siguiente versículo. Dice, en Él asimismo, en Jesucristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice el versículo 13, ¿en Él? Cuando dice en Él, ¿a quién se refiere? En Cristo, ¿no? En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, escucha esto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí en esta parte? Que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios garantiza tu herencia. ¿Cómo la garantiza? Te pone un sello. Te pone un sellito en el corazón. ¿Cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo. ¿Sí? Miren, todo lo que hemos estudiado en esta carta no tendría ningún valor si al final no produce salvación en alguien. Si al final no produce entrega en un hermano, en un creyente. Para eso estudiamos la Biblia. Nosotros aquí lo único que hacemos es decir lo que Dios dice. Nada más. Decir lo que Dios dice para que nosotros, ustedes y yo, pongamos por obra todo lo que Él nos quiere revelar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a terminar. No sé si alguien quiera compartir algo. ¿Sí? No, sí, perfecto, sí. O sea, es que realmente tenemos que vivir con la confianza en medio de los asuntos cotidianos, ¿no?
No, lo más leve, si quieres tú, o lo más grave, o lo mediano, pero decir, bueno, Señor, por algo, si es por algo, o si lo pasas, es el trago amargo, gracias a Dios por esto, porque estoy. Entonces, todo eso.
Eso es vivir en confianza, claro. O sea, vivir en confianza es, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo. Señor, yo sé que lo que me pase hoy, cualquier cosa que suceda en mi vida, tú la permites con un propósito. Yo sé que si tú permitiste en mí un problema emocional, es con un propósito. Un problema de salud, es con un propósito. Un problema de cualquier tipo, es con un propósito. ¿Sí? Y entonces podremos decir con Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que vivir en confianza. Si yo ya entendí que Dios me escogió en Él antes de la fundación del mundo, si yo ya entendí que Dios me redimió por el pago de Jesucristo, Y entonces eso me lleva a estar gozoso y feliz de que Él me redimió y perdonó mis pecados, que me ha dado la sabiduría y la inteligencia para que yo pueda vivir de acuerdo a su voluntad. Tengo que vivir en confianza. No quiere decir esto que no tengamos, viene una mala noticia, nos afecta. Viene una situación complicada, nos afecta. Nadie podrá decir que no le afecta. Hay a quien les afecta más que a otros, pero a todos nos afecta, ¿no? Le hablamos la semana pasada que hemos pasado pruebas duras aquí en la iglesia. La semana pasada y la antepasada fueron semanas complicadas realmente, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito maravilloso. Entonces tenemos que vivir en esa confianza. ¿A qué nos debe llevar todo esto? Nada más a dos cosas. Ya que todo lo que hemos estudiado nos debe llevar, si tú eres hijo de Dios, a vivir en confianza y esperándolo. Y si no eres hijo de Dios, ya entrégale tu vida hoy. Vamos a terminar orando para despedirnos. ¿Nadie quiere compartir algo más? Sí, sí, Ah, sí, como no, nos decía Carol. Male tiene cáncer, ¿verdad? Claro que sí. Sí. No, claro que sí. ¿No sabes, son 5 o 10 kilómetros? ¿O qué carrera es? Ha de estudiar, claro que sí. Sí, María. Claro que sí. Y confiados. Realmente la cabeza es Cristo. Nosotros somos simples esclavos. Pero, claro, el ataque viene duro, ¿no? O sea, si Satanás le pega a un pastor, muchas ovejas son dispersadas. ¿Tienes? ¿Mande, perdón? Sí, Dios, Jesucristo. Jesucristo nos usa, pero la lumbrera es Cristo. Pues, claro que sí. ¿Sí, Andreita? Ah, o sea, ¿ya la aceptaron en la UNAM? Claro que sí. Uy, qué bendición. ¿Está conectada a los López, hijo? Ahí está Anita. Felicidades, Anita. Aquí la iglesia, la iglesia que está en Querétaro te saluda. A ver, sí, Lupita. La pierna está dando lata, Carmen. Claro que sí. Por supuesto que sí. No, a ver si me acuerdo de todo. Lucy me va. Ah, okay. Ya está aquí, gracias a Dios. Qué bueno. Bienvenida. Entonces, a ver, no me recuerden, ¿no? Para orar. Obviamente, Carmen, dale gracias a Dios por Anita, Malena, Brandon, María. Sí, vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque pues no tenemos palabras para expresarte, Padre, ahora que estamos entendiendo estos principios. Que tú tienes un propósito en todo. Tú tuviste un propósito en elegirnos, Padre, antes de la fundación del mundo. Tú tuviste un propósito, Padre, en llamarnos para ser adoptados hijos tuyos, Señor, todos los que estamos aquí presentes. También tienes un propósito, Padre, cuando perdonaste nuestros pecados a través de la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, nos has revelado que tú nos has dado todo lo que necesitamos para poder amarte, servirte y honrarte con fidelidad. Gracias, Padre, porque nos has dado la sabiduría para entender las cosas espirituales y nos has dado también la inteligencia, Señor, para ponerlas por obra, para obedecer. Para la parte práctica, Señor, que es donde podremos ser luminares en el mundo. Queremos rogarte, Padre, por la vida de Carmen, para que tú la bendigas, para que la mejores de su pierna, que le está afectando, que le está dando dolor, Señor. Dale paz a ella, toca su cuerpo, Dios, dirige a los médicos, y que ella pueda estar mejor, pero siempre, Dios, confiada en ti. También te damos gracias por la vida de Anita, Dios, por esta chica maravillosa que tú has permitido tengamos una amistad profunda con ella y con su familia. Te rogamos que la bendigas, te damos gracias porque tú decidiste que ella entrara a la Universidad Nacional Autónoma de México, Dios. Te rogamos que tú también proveas de todo lo necesario para que pueda ser aceptados los papeles y que no haya ningún problema. Dale confianza y dale paz. Bendice también el viaje de Fer, de Rodrigo y de Samuel para que ellos puedan regresar con bien. Y también te queremos rogar en esta mañana, Padre, por la vida de Malena. Ella está padeciendo de esta enfermedad. Ella está confiada, ella es hija tuya. Y ella sabe que cuando parta de este lugar, va a estar en un lugar mucho mejor. Te va a ver cara a cara, Dios te va a abrazar. Tú la vas a abrazar y la vas a consolar, Señor. Gracias por la vida de Malena, bendícela. Te rogamos, Padre, que la sanes. Si es tu voluntad, sánala, Dios, bendícela. También te rogamos por Brandon, para que él pueda elegir conforme a tu voluntad la carrera que tú quieres que él estudie. Que él busque tu voluntad todos los días en tu palabra, Padre. Que todos los días lea, ore, porque sabemos que tu voluntad está ahí a través de lo que has dejado escrito, Señor. Y Padre, te rogamos que tú bendigas a la iglesia, que tú sabemos que conforme vamos trabajando para ti, pues hay más ataques, Padre. Hay ataques de afuera, hay ataques de adentro también. Bendícenos, Padre, líbranos, límpianos, Padre, como decía el apóstol Pablo, que nunca tú has rehuido, Señor, a anunciarnos todo tu consejo. Llévanos a obedecer, a estar firme, a estar alerta. Siempre todos, Padre, estar orando unos por otros, estar al pendiente los unos de los otros. Y como decía Pablo, unánimes, teniendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa, Señor. Gracias, Padre, guárdanos, bendícenos. Y yo nomás quiero terminar rogándote, Dios, por las personas que hoy todavía no te conozcan. Sálvalos, Padre. Sálvalos, te lo rogamos porque los amamos, Dios, y porque queremos que sean tus hijos. Tú toca sus corazones y bendícelos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar entonces con un par de alabanzas, ¿sí?